palabras más o menos que no lo quieres. Palabras más o menos me estás dejando en cueros. Palabras más, palabras menos, palabras más.
Muy buenas, saludos de Ramir Calvo. Empezamos aquí la edición 339 de Cómo está el patio. Una versión en plan dúo dinámico o en plan pimpinela, como ustedes quieran, porque bueno, solo me acompaña aquí en el estudio Javier Calderón. Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos.
¿Qué tal? ¿Preparado para hundir definitivamente el programa?
Estamos al borde, pero bueno, ten en cuenta que la semana pasada estuvo Adrián de presentador.
Entonces quiere decir que si no se acabó la semana pasada...
Claro, o sea, si no murió esto la semana pasada, ya es difícil hundirlo.
¿Quieres decir que podremos aguantar esta?
Podremos aguantar
una semana más. Decimotercera temporada, ni más ni menos.
Decimotercera temporada, sí.
Es un número además también... bueno...
Sí, es un número...
simbólico.
No sé, a mí me gusta el 13. Yo creo que todo lo que sea ir a la contra, el mundo dice que es mala suerte, pues sí. Ahora para mí es buena suerte.
Sí, como... también en este programa nos gusta llevar la contraria, es verdad. Bueno, ¿sabes quiénes eran Pimpinela, no?
Pues un grupo musical.
Un grupo musical, sí, eran unos hermanos.
Unos hermanos que
cantaban como
soy
si fuera...
yo. Exacto. Todo ese tipo de cosas.
Pues nada, hoy tenemos esa versión de
no sabemos cómo... quién es quién aquí en este dúo, pero...
Bueno, que decida la audiencia, no hay problema. Bueno, si están escuchando Mislata Radio en directo, eso quiere decir que es miércoles 27 de septiembre, son las 8 y 7 minutos de la tarde, y ya saben que nos pueden sintonizar en la 88.8 de la FM o si no por internet en la página www.mislataradio.com. Es posible que también nos estén escuchando por las ondas de UPV Radio, en este caso los jueves a partir de las 7 y media de la tarde y también los viernes a partir de las 10 de la mañana. Es una hora curiosa para escuchar cómo está el patio.
Sí, la verdad es que debería estar en horario protegido al menos, hay que decir, a partir de las
muy
10
protegido.
O 11 de la noche.
Y ya saben que nos pueden escuchar, pueden recuperar cómo está el patio a través de internet en ese canal de iVoox, donde... encontrarán todos nuestros espacios de esta temporada, de otras. Eso sí, también agradecer a esa gente que se toma la molestia de ir a buscar el enlace y descargarse el programa y escucharlo en su reproductor.
Claro, sin ellos no seríamos nadie, ¿no? Como lo que se suele decir, ¿no? Si nuestros oyentes
bueno,
no seríamos
somos
nadie.
Poco, pero sin ellos seríamos todavía menos.
Seríamos todavía menos, seríamos tú y yo.
Bueno, ya he saludado a mi compañero Javier Calderón, quiero acordarme también de José Manuel Barragán, de Adrián Correcher y de Elisa Cubeix. Esperemos que puedan volver pronto. Adrián, supongo que la semana que viene ya estará aquí, dispuesto otra vez a hundir el programa.
Sí, porque hay que decir que ahora mismo está con los Rolling.
Con los Rolling, ni
o
más
ni
menos.
Ahí a tope.
A tope.
O sea, nos ha cambiado por unos viejos decrépitos, pero
qué
bueno.
Fuerte.
Pero bueno, es lo que hay.
Bueno, podemos aprovechar y criticarle porque ya sabemos que no escucha luego los programas.
Sí, podemos decir lo que queramos, absolutamente lo que queramos sobre él.
Bueno, vamos a empezar esta edición de Cómo está el patio. Vamos allá.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave, sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable.
Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Animadas de ayer y hoy presenta.
Me pareció ver un lindo gatito.
Bueno, estamos a pocos días de ese referéndum o no referéndum del 1 de octubre. Y a falta de iniciativas políticas, que las hay muy poquitas, por lo menos por parte de los gobiernos implicados no hay ninguna. Bueno, pues el conflicto catalán que parece que solo avanza en los medios de comunicación, donde los protagonistas hacen declaraciones pegándose leches unos a otros. Y también avanza, eso sí, implacable, el proceso en los tribunales, el proceso judicial. Durante las últimas semanas pues hemos conocido las operaciones dentro de lo que yo he llamado desarticular el comando referéndum. Es el nombre que yo le he dado a la operación porque no sé el nombre oficial.
No, no sé si la operación tiene un nombre concreto.
No sé.
La operación Piolín la han bautizado a la gente, o sea, no tiene otro.
También sería un buen nombre. Pero bueno, dentro de esa operación para desarticular el comando referéndum, hemos tenido entradas en las imprentas para confiscar carteles y papeletas. Uh-huh. Y luego, pues el Ministerio del Interior ha hecho sus tweets enseñando los carteles, que también dices...
Que me parece un poco torpe.
Exacto. No quieres que se haga publicidad y tú haces un tweet con las fotos de los carteles. Bueno, pero eso fue una incautación muy importante de propaganda política. También se han cerrado centenares de páginas web y han investigado a sus responsables. Incluso algunas páginas web que no estaban ni siquiera colgadas en Internet también han llamado a sus responsables porque habían copiado el código de la página del referéndum de la Generalitat. Cosas bastante extravagantes. Y también se han prohibido actos y se ha identificado a personas que colgaban carteles por las plazas y las calles de Cataluña. Cosas que pasan. Bueno, la última noticia... de momento, porque bueno, esto avanza.
Esto no para.
Es que la Audiencia Nacional investigará por sedición los incidentes frente a la Consellería de Economía. Recuerden, eso sucedió la semana pasada, cuando entró la Guardia Civil a pedir documentación sobre el referéndum del 1 de octubre. Y es que la Audiencia Nacional investigará estos incidentes después de que la juez Carmen Lamela haya aceptado admitir a trámite la denuncia por sedición presentada por la Fiscalía contra las personas que participaron en las protestas por ese operativo judicial desplegado contra altos cargos de la Generalitat. Como primera diligencia de investigación, la juez ha solicitado a la Guardia Civil un atestado que recoja todos los incidentes ocurridos esos días, las manifestaciones, el tuneado de vehículos de la Guardia Civil.
Es muy suave decirlo ahí, el tuneado.
Bueno, y se habla de ese delito de sedición. Hay que recordar que la Fiscalía, aunque no dirigió su escrito contra nadie en concreto, sí que mencionó a los responsables de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, que es su presidente, y al de Òmnium Cultural, que es Jordi Cuixart. Uh-huh. Ahora veremos si se centra la querella sobre ellos o se investiga también a otras personas que se pueda identificar que estaban allí manifestándose. Y bueno, se habla de ese alzamiento tumultuario, de un delito que podía suponer una ofensa contra la forma de gobierno, un delito contra una alta institución del Estado, y también que el objetivo era tratar de cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Todo eso en la manifestación que se produjo la semana pasada, ni más ni menos.
Claro, pero es muy complicado porque aquí se señala a unos cuantos organizadores en principio, pero también se dice que esto fue una manifestación pues un poco espontánea, ¿no? Orquestada un poco por Twitter, la gente se decía, bueno, vamos para allá y tal. Entonces es muy complicado saber exactamente quién fue el promotor de esa manifestación y lo que ya es imposible es coger exactamente uno por uno a los manifestantes y empapelarles, por decirlo en un término así coloquial.
Serían
demasiados. O sea, creo que llegamos a un punto también en el que la aplicación de la legalidad en según qué cosas, pues creo que está fuera de lugar, ¿no? O sea, tú puedes coger a esa persona, a ese organizador en concreto, pero como no es una manifestación que está orquestada con anterioridad,
ni se han pedido autorización,
ni se ha hecho nada de eso, entonces es un poco absurdo. Pues eso, coger a un montón de gente, a todos los que se subieron encima del coche, que incluso hay un reportero de la TV3 subido encima del coche.
Un crack este también.
Sí, eso es un crack más, pero bueno, este en concreto está encima de un coche oficial, es un coche de la policía, entiendo que se ha hecho tal. ¿Se le podría también llamar a declarar?
¿Por qué no?
O sea, en teoría, con la ley en la mano, sí, tú subes en un coche de policía y a ti se te llevan preso. Pero creo que es un caso... Estamos ante un caso excepcional y al final, como no nos inventemos cárceles, no va a caber toda la gente que en teoría y según el papel debería estar ahora mismo encarcelada.
Yo, bueno, leyendo el auto, ¿no?, y las noticias sobre esta investigación, yo creo que se quiere imputar unos presuntos delitos que van mucho más allá de lo que es una manifestación en contra de una actuación de la Guardia Civil, ¿no? Intentar decir que toda esa gente estaba impulsando un cambio de gobierno ilegal
es que encima,
muy allá.
Es que encima yo creo que no toda la gente que estaba allí está a favor de la independencia. Uh-huh. Porque aquí se están mezclando debates. Yo creo que también el independentismo lo ha utilizado muy bien, este tipo de cosas, que es el hecho de mezclar de alguna manera el tema del referéndum con el tema de la independencia. Entonces, en todas estas manifestaciones, entonces lo que estamos viendo por la calle, también hay mucha gente que está en contra de la independencia, pero sí que de alguna manera le ofende o le hiere o le disgusta que el gobierno entre en las instituciones de Cataluña. Uh-huh. Se sienten apelados y bajan a las calles un poco, digamos, a defender incluso la propia autonomía actual, ¿no? Porque creen que ha pasado el gobierno esa raya. Entonces, por lo tanto, acusarlos de intentar separar el Estado y esas cosas, pues está un poco fuera de lugar.
Bueno, un delito, el de sedición, que tiene penas de 8 a 15 años de cárcel, ni más ni menos.
Claro, imagínate, toda esa gente, 8 años en la cárcel, suena todo a desproporcionado, absolutamente desproporcionado, y suena un poco a meter miedo, pero es que la realidad es que la gente ya a esa gente se le da igual.
Uh-huh. Sí, lo que decíamos la semana pasada, ¿no?
Claro, le hablan de 8 años de cárcel a una persona que se ha ido a una manifestación y se lo toma a risa. Uh-huh. ¿Qué va a hacer? ¿Meternos a todo? El otro día salió una monja por la tele que va a dejar que se vote en su convento. Pues van a encarcelar a esa pobre señora.
Bueno, pues habrá que verlo, porque seguimos hablando de la ofensiva judicial para desarticular el comando referéndum, y el pasado sábado se produjo esa decisión de Fiscalía para que los Mossos se integraran, ¿no?, en un mando conjunto con Policía Nacional y Guardia Civil, todo pues bajo las órdenes de un responsable del Ministerio de Interior y también Guardia Civil. Que hay que decirlo. Y bueno, pues dentro de ese pues ese operativo se ha decidido que los Mossos de Escuadra tendrán que precintar los colegios electorales antes del día 30 para evitar así el referéndum. Una decisión del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, que exige la vigilancia de la integridad del precinto y que los Mossos avisen a la Fiscalía de las rupturas de los precintos o accesos a los locales que eventualmente se produzcan. Así que los Mossos tienen que garantizar la no constitución de las mesas electorales y que para ello deberán desplegar un dispositivo específico una hora antes de la apertura de los colegios prevista para las 7:30 con el objetivo de prevenir la conformación de las votaciones y problemas posteriores de orden público. Además, se deberá impedir el acceso a los responsables de la conformación de la mesa e impedir la entrada en el punto de votación. Esas son órdenes que se dan directamente a los Mossos de Escuadra. Los Mossos de Escuadra han recibido esas órdenes. El mayor de los Mossos, el señor Trapero, pues ha tenido que admitir hoy que no les quedará otro remedio que cumplir con esas órdenes, pero también ha avisado en una reunión de este operativo, de esta coordinación entre Policía Nacional y Guardia Civil, ha avisado de que seguramente cumplir esas órdenes va a llevar desórdenes públicos en las calles de Cataluña.
Pero es que es un absurdo, o sea, yo la verdad es que en este caso estoy totalmente de acuerdo con Trapero, o sea, me parece que el hecho de precintar los colegios ya al final, o sea, va a provocar actos de tensión y de variedad de violencia. El problema que pasa aquí es que se puede ver de esta manera. O sea, tú lo precintas antes de que pongan la mesa, te evitas el momento de entrar y quitarle la urna, ¿no? Porque si no se ha constituido la mesa, pues estás evitando esa imagen de entrar una vez esté la mesa constituida y sacarlo a la fuerza en la votación. Entonces, si tú precintas y haces un perímetro de 100 metros de seguridad alrededor del colegio, si alguien quiere entrar, tendrá que hacerlo ejerciendo la violencia.
A la fuerza.
Si alguien tiene que entrar, entonces que el quien ejerza la violencia tendrá que ser la gente que quiera entrar. No la gente, no la Guardia Civil o los Mossos de Escuadra en este caso. Entonces, están dando un poco la vuelta a la tortilla. Nosotros estamos defendiendo el este y vosotros, si queréis entrar a poner las urnas, vais a tener que, digamos que, emplear la, uh-huh, la violencia. Pero es que ni con todos los piolines del mundo van a poder cercar todos los colegios. Yo imagino un pueblo pequeñito del Pirineo catalán. Uh-huh. ¿Dónde va a llegar ahí el Mossos de Escuadra a ese pueblo a precintar, por ejemplo, no sé, el convento que hablaba antes, ¿no? ¿Van a precintar el convento con las monjas dentro? O sea, hay una serie de cuestiones que yo creo que se quedan un poco en el aire, que quizá lo que hagan sea pues colegios de Barcelona, tal, de ciudades grandes, que se pueda escenificar, donde se pueda ver, donde pueda haber prensa, etcétera, pues puedan escenificar eso de nosotros estamos protegiendo esto y si queréis hacer algo vais a tener que ser vosotros los que empleéis la violencia.
Puede ser una imagen muy potente, ¿no? También la llegada de personas con urnas y encontrarse allí en la puerta de un colegio precintado y en los Mossos de Escuadra impidiendo la entrada, que también en este operativo han sido listos, entre comillas, porque le han mandado esta orden a los Mossos de Escuadra. No va a ser un operativo de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil. Va a ser la Policía Autonómica Catalana, que es la que tiene las competencias de orden público, pero bueno, no tiene esas competencias para lo que interesa. Para lo que no interesa, pues ya tenemos un dispositivo allí de miles y miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que si tienen que actuar, van a actuar. Pero a esto que lo haga la Mossos de Escuadra.
Que se lo coman los catalanes, que exacto, para eso lo han creado, ¿no?
Y bueno, sobre esta cuestión vamos a escuchar las declaraciones que ha hecho hoy el conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Forn, en un programa radiofónico, el MON, de la emisora catalana RAC-1. De esta manera valoraba el conseller de Interior, Joaquim Forn, esta decisión de mandar a los Mossos a precintar los colegios electorales.
Els mateixos Mossos d'Esquadra, i ja ho deien, ahir els Mossos d'Esquadra deien que aquesta mesura podia comportar aldarulls, que podia comportar tensions, i es veu, s'està vivint amb molta preocupació per part dels Mossos d'Esquadra. Jo crec que tot això al final forma part d'aquesta idea que tenen de voler crear, en la carta que m'enviava el ministre fa uns dies, ahir parlava de les mobilitzacions tumultuoses. És evident que les mobilitzacions tumultuoses és el que volen que es produeixi des de part del govern de l'Estat i estan tensionant perquè hi hagi tensions al carrer i perquè el dia 1 d'octubre hi hagi una reacció que no sigui com fins ara pacífica.
Bueno, el conseller d'Interior, Joaquim Forn, que apuntava directamente al Ministerio del Interior como que, por decirlo suavemente, ¿no?, que estaban provocando que hubiera manifestaciones tumultuosas en las calles. Pero ha ido un poquito más allá. Lo ha dicho claramente y ha acusado a la Guardia Civil de ir a buscar el lío en Cataluña. Escuchamos estas declaraciones de Joaquim Forn en el programa El Món de RAC-1.
No podem caure en el seu parany. Ho estan buscant els 7-8 mil policies, no sé quants hi ha aquí a Catalunya, venen amb aquesta voluntat, i és així de clar. I nosaltres, com a catalans...
M'està dient que la policia i la Guàrdia Civil venen aquí a alterar l'ordre democràtic?
És evident, ho veiem cada dia. És evident. Entrar en una impremta a buscar material de la manera com ho fan, es fa per alguna cosa en positiu o simplement per exaltar els ànims de la gent? Les actuacions de detencions que s'estan duent a terme, per quin motiu es fan? Jo crec que tot això és molt clar, forma part d'un relat que vol construir l'Estat i jo crec que nosaltres hem de ser més intel·ligents i no hi caure.
Bueno, el conseller d'Interior, Joaquim Forn, también ha llamado a la ciudadanía a manifestarse, pero a hacerlo de forma pacífica, como hasta ahora, excepto en algunos casos aislados, como decíamos antes, de forma de broma, ¿no? El tuning de los coches de la Guardia Civil y demás. Se han producido algunos episodios de cierta violencia, pero todavía no ha sucedido nada. Esperemos que siga así. Pero bueno, el conseller d'Interior ha sido bastante duro con sus declaraciones.
Sí, pero además es que, claro, es el conseller interior y bueno, está, digamos que es una parte interesada, pero realmente desde la parte independentista también están buscando el palo, están buscando que se vean imágenes de la policía pegando a los manifestantes pacíficos, etcétera, etcétera. O sea que no es únicamente el Ministerio del Interior el que está buscando ese momento de conflicto. O sea, lo que están intentando es ver quién es, cuál de las dos partes es la primera que hace el conato de violencia, ¿no? Para poder tener esa imagen de, mira, es la policía quien está pegando a los manifestantes, o son los manifestantes quienes se están exaltando y están quemando cosas y rompiendo papeleras, etcétera. O sea, los dos buscan esa imagen. Y sería injusto decir que únicamente es el Ministerio del Interior el que está buscando un poco calentar el ambiente y que haya conflicto, porque además ya habían declaraciones de bastantes dirigentes independentistas diciendo si tenemos la imagen de la policía quitándonos las urnas y gente queriendo ir a votar y la policía impidiéndoselo, ya hemos ganado la independencia. O sea, eso yo creo que es un objetivo claro.
Como decíamos, es una imagen potente,
es
que puede dar la vuelta al mundo en la prensa internacional, que ya se pregunta algunas cosas de lo que está sucediendo en Cataluña y algunas decisiones que está tomando el gobierno español en cuestión de derechos, sobre todo en relativo a la a las libertades públicas, al cierre de páginas en internet, cosas que suenan muy fuertes pero que están sucediendo, pero son páginas que se pueden acceder desde el extranjero pero no se puede acceder desde España.
Sí, es que yo creo que la comunidad internacional ahora mismo es como que entra a un problema muy complejo y está entrando ahora. Entonces es como, ¿qué está pasando aquí? Y no se lo explican. Y de alguna manera creo que sí que hay una sensación como de, bueno, ¿y por qué no votan? O sea, no entienden muy bien cómo se ha llegado a esta situación de un referéndum que es ilegal, pero que se va a convocar, pero que no es válido, pero que unos dicen que sí y otros que no. Creo que no llegan a comprenderlo y es como, pero bueno, ¿por qué no se ha hecho esto de la forma correcta? ¿Por qué no se deja que voten o que decidan esto de la forma...? No son capaces, yo creo, de poder entender toda la problemática catalana.
Bueno, ese despliegue de policía y guardia civil en Cataluña ha sido objeto este miércoles de una de las preguntas que se han hecho al ministro del Interior, a Juan Ignacio Zoido. Una pregunta que le ha hecho el diputado del PNV, Miquel Legarda. El PNV, pues, está muy atento a lo que pueda pasar en Cataluña y ya ha puesto sobre la mesa que, bueno, si las cosas siguen así... Y ellos consideran que hay una asunción de competencias propias de la Generalitat por parte del Estado, por ejemplo, en el control del orden público. Son muy críticos con la llegada de Policía Nacional y Guardia Civil a Cataluña y bueno, y que la Fiscalía y que el Gobierno de alguna manera puedan dar órdenes a los Mossos de Escuadra. Y por eso, por su actitud crítica, han retirado su... apoyo, que era momentáneo, a las cuentas del 2018, a los presupuestos del 2018, y el gobierno no va a poder aprobarlos como quería en el próximo Consejo de Ministros. Así que habrá que estar muy atentos a lo que decide el Partido Nacionalista Vasco en los próximos días. Pero bueno, al ministro de Interior, a Juan Ignacio Zoido, se le ha preguntado en el Congreso cuánto tiempo va a durar este despliegue policial en Cataluña. Vamos a escuchar su respuesta.
Nosotros, desde el Gobierno, hemos enviado a Cataluña refuerzos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para apoyar a los Mossos de Escuadra en el mantenimiento del orden público. Por tanto, la presencia en Cataluña se va a mantener mientras sea necesario para garantizar, primero, que se cumple la ley, segundo, que se respetan los derechos y, tercero, que se garanticen las libertades de todos los españoles. Nosotros...
Bueno, no hay nada como recibir a las palabras de Zoido con esta canción de Escorbuto.
Es perfecta, yo creo.
Es un contrapunto estupendo.
Es un contrapunto perfecto.
Pues habrá que estar atentos a esta derivada, ¿no? De lo que sucede en Cataluña, también en el País Vasco. Se preparan manifestaciones también en Euskadi, un poco en apoyo al derecho a decidir en Cataluña. Uh-huh. Y habrá que ver a los próximos movimientos del PNV.
Lo que ha dicho del PNV me parece muy curioso porque, bueno, todo el mundo sabemos que hay una mayoría alternativa a la mayoría actual en el Parlamento y que se podría ejecutar en cualquier momento, ¿no? Está pendiente por ahí. Claro, estas cosas se nos olvidan porque estamos todos centrados en Cataluña, pero hubo una moción de censura y hubo un dirigente, el nuevo viejo, que dijo en su momento que él se presentaba a las primarias para derrocar a Mariano Rajoy, ¿no? Creo que ahora mismo, quizá por el momento de tensión, no se está planteando eso porque está en apoyar al gobierno.
Sí.
Pero esa mayoría alternativa existe y yo creo que podría ayudar bastante en este conflicto, ¿no? No es lo mismo encontrarte con un gobierno que te envía un montón de policías que con un gobierno que en principio sería más dialogante con el asunto nacionalista.
Sí, pero como bien dices, el Partido Socialista y su secretario general Pedro Sánchez pues está a una con el gobierno. No, sí que hacen esa apostilla, ¿no? De... pero hay que negociar, pero hay que plantear algo, pero tal...
Sí, pero primero palos y luego ya negociar.
Exacto, pero... Es como... no se acaban de desmarcar del todo. Incluso creo que envían más palos a Podemos para desmarcarse de ellos que del gobierno.
Pero sí, bueno. Pero es que Susana Díaz no ha muerto. O sea,
esa
mujer no ha desaparecido del mundo. O sea, sigue estando ahí y ya ha hecho declaraciones diciendo que hay que aplicar el 155, sí, bueno. Que hay que tener mano dura con la situación. Entonces, quiero decir... las primarias acabaron, pero todavía hay una oposición dentro del Partido Socialista.
En el PSOE continúa el conflicto.
La fiesta sigue, el PSOE sí. Nunca para la fiesta.
Bueno, antes de hablar de otro tema, sí que quería hacer dos apuntes, por un poco para, bueno, distender un poco el ambiente. El primero son esas despedidas que se están produciendo en algunos cuarteles de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Cuando pues los agentes marchan a Cataluña como si se fueran a la guerra. Quiero leerles pues un trozo de una noticia que ha publicado el ABC con este titular: efusiva despedida a una unidad especial de la Guardia Civil de Toledo rumbo a Cataluña. Como si se fueran al extranjero a conquistar tierra...
A las guerras de África.
Sí, vamos. Ahí. Exacto. Lo mejor es que dice... Habían sido convocados a través de un WhatsApp que se difundió este lunes y que se hizo viral a las pocas horas. Mañana, por este martes, sobre las 9 horas, se va la USEKIC de Toledo a Cataluña a defender la unidad de España. Despidamos a nuestros compañeros como se merecen. Todos con banderas de España en el túnel del acuartelamiento. Reza el mensaje.
Es que ahora da la sensación que estaban agazapados, ¿no? Que pensábamos que en España no existían personas tan patriotas, ¿no? El patriotismo español, por lo menos
El nacionalismo español nunca existe.
El nacionalismo español nunca existe. El nacionalismo siempre es nacionalismo periférico y aquí el nacionalismo no existe. Claro, nosotros, yo creo que quizá en estas latitudes, no sé, por lo menos aquí en Valencia no es tan habitual, ¿no? Que sí que hay casos, ¿no? Uh-huh. Tenemos España 2000, tenemos según qué personas y tal... Pero el hecho de la bandera aquí en Valencia quizá tenga una connotación bastante diferente de otras partes de España. Porque te vas al interior y en todas las fiestas todo está empapelado de bandera de España, todo está... O sea, hay mucho más orgullo de bandera y mucho más orgullo de patria. Y si ves pues los sitios donde, pues eso, en Toledo, en Cádiz también
en
he visto
Huelva,
imágenes.
Sí, ciudades donde se han producido estos...
En Oviedo también he visto algunas imágenes.
Al grito de yo soy español, 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 y oe, oe, oe... Ya por ello soe.
¿Qué dices, daño ha hecho el Mundial con el yo soy español?
No sé si se van a Cataluña a mantener el orden o se van a un partido de la selección.
Sí, sí, es verdad. Muchos cánticos del fútbol al final acaban incorporando. Es que durante mucho tiempo, al final la bandera era de la selección. Y todo el mundo identificaba los símbolos españoles.
Aunque tributaran en Sudáfrica, era así.
Sí, bueno, en algunos casos, yo creo que por lo que veía ahí, eran los propios familiares de los guardias civiles que salían, porque se veía mucho mujer y niño.
Pero vamos, pero es que parecía que se iban a la guerra de Irak. Estaban allí, es que se me va, es que... No se preocupe. A ver, ahí en Cataluña lo único que hay es gente con urnas que quiere votar.
Oye, pero es que no sabemos cómo va a acabar, ¿eh? Que ya, estamos en una nivel de tensión.
Si te pegan con el pico de una urna en un mal sitio, te pueden hacer daño.
Te pueden sacar un ojo.
Pero de momento es eso. Es gente que quiere votar, no hay mucho más. Y bueno, y por último, no puedo dejar de mencionar esta polémica sobre Piolín y el barco Moby Dada llegado al puerto de Barcelona. Obligado por el gobierno al puerto a recibirlo porque los estibadores no querían que estuviera allí y se niegan a enviarles pues comida y demás.
Tienen que salir ellos a comprar al Mercadona.
Tienen que ir a hacer la compra y tal. Y bueno, parece que Warner escribió para quejarse por el uso de ese barco para la policía y claro, daba mala imagen a Piolín y por eso la compañía intentó tapar esos dibujos con lonas.
No sé si
era incluso más ridículo.
Todavía era ridículo porque se volaban y se veía atrás. O sea, es que era un poco lamentable. Pero no sé si has visto que se ha registrado en el Senado una serie, un batallón de preguntas por parte de un senador de Compromís.
Hombre, Carles Mulet.
¿Cómo no? Pues hizo una... no sé si fue por Facebook, por las redes sociales, hizo una especie de convocatoria para que le mandasen preguntas relacionadas con el operativo policial.
¡Qué peligro!
Y por ejemplo, había... me da mucha pena no tener ahora mismo las preguntas aquí porque eran todas desternillantes. Había una, por ejemplo, que que era si las armas que se iba a utilizar la policía en este operativo eran de marca Acme.
O sea, madre mía. Este democracia tipo de marca Acme.
Democracia marca Acme. Este tipo de preguntas eran las que también había algunas interesantes, como el dinero que se van a gastar, que ya lo comentamos la semana pasada, el dinero que van a gastar en este operativo, que creo que sería muy interesante que el gobierno contestase. No sabemos si va a contestar el otro tipo de preguntas, llamémosle cachondas, pero sería interesante ver la respuesta del gobierno a estas preguntas.
Bueno, el senador Carles Mulet, por si alguien no se acuerda, es el que hizo la pregunta sobre los planes de contingencia por la llegada de los zombies.
Sí, el apocalipsis zombie.
El apocalipsis zombie. No sé, igual podríamos plantearnos hacer una sección dedicada a las preguntas de Carles Mulet.
Directamente. Las serias y las no serias.
Exacto.
O sea, porque todo. También sería interesante lo que decía aquí, claro, lo reivindicativo para ver la repercusión que tiene esto, pero bueno, las series también, un seguimiento ahí.
A ver, la actividad de Carles Mulet.
A ver si los impuestos están bien pagados, a ver si se gana el sueldo.
Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, no demasiado, porque Cataluña va a estar presente también, pero vamos a hablar ahora del encuentro de dos estadistas de altura, el presidente norteamericano Donald Trump y el presidente español Mariano Rajoy. Y digo de altura porque ambos miden más de 1,90 metros. Por eso le decía, vamos allá. Bueno, pues si alguien se lo pregunta, ilustramos esta noticia con la banda sonora de la película Dos tontos muy tontos.
Es perfecto.
Es perfecto. Bueno, esta mañana cuando estaba desayunando, he visto pues...
anécdota.
Sí, un poco de anécdota, ¿no? La noticia, ¿no? Sobre el encuentro... me estaba acordando de Leire Pagín cuando hizo aquello de la coincidencia...
Planetaria,
¿no? Pues era un poco igual, ¿no? Porque el presentador de televisión española, yo me estaba comiendo las tostadas y dice... El gobierno norteamericano apoya al gobierno español en Cataluña. Y digo, pues, no sé, habrá dicho algo muy importante Donald Trump. Y luego escuchas las declaraciones del presidente norteamericano y dices...
No sé si lo tiene muy claro lo que está haciendo
yo
ahora.
Yo creo que no lo tiene claro. Pero es que además, tener el apoyo de Donald Trump tampoco creo yo que sea una gran noticia.
No, la verdad, no sé si es un respaldo muy interesante para Rajoy, no sé si le conviene, ¿no? Pero bueno, lo han vendido como es el apoyo de Estados Unidos,
claro,
¿no? Es
el la apoyo gran potencia.
Del imperio, ¿no? Sí, que se vende a través de eso. La verdad es que, bueno, es curioso verlo. A mí, dentro de todo esto, me parece una cosa muy curiosa. Que quizás sea desviarme un poco.
Desvíate todo lo que quieras, no pasa nada.
No conocía...
Somos unos desviados.
Sí, totalmente. No conocía este dato y me parece muy curioso porque yo pensaba que todo Donald Trump era fruto del alcohol. Y resulta, que es abstemio.
Es abstemio Donald Trump.
Que no ha probado una gota de alcohol en su vida. O sea, que decir que es de serie. Todas las tonterías no vienen por fruto del alcoholismo ni.
Pero yo creo que eso nos da un elemento más para valorar que no te puedes fiar de alguien que no haya probado nunca el alcohol.
Efectivamente.
Si alguien no se ha emborrachado nunca, no te fíes de él.
Yo creo que sí. Que la buena gente bebe.
Bebe, o ha bebido alguna vez.
O ha bebido alguna vez. Sí. Además,
alguna vez se ha emborrachado.
De hecho, era un contrapunto, ¿no? Porque tenías un presidente que dijo lo de viva el vino.
Sí.
Y otro, el que no había probado el vino en su vida. O sea, una especie de un choque cultural, un choque de trenes en cuanto a gustos, pero bueno.
Bueno, pues como yo decía, yo creo que Donald Trump tampoco se ha mojado mucho en apoyo al gobierno español y vamos a escuchar sus declaraciones originales. Estas son en inglés para que no haya contaminación con la traducción simultánea. Lo escuchamos en inglés, luego les explicaremos lo que ha dicho por si acaso no controlan la lengua de Shakespeare. Vamos a escuchar a Donald Trump.
Spain is a great country and it should remain united. We're dealing with a great, great country and it should remain united. I've been watching that unfold. But it's actually been unfolding for centuries, and I think that nobody knows if they're going to have a vote. I think the president would say they're not going to have a vote, but I think that the people would be very much opposed to that. I can say, only speaking for myself, I would like to see Spain continue to be united.
Bueno, pues el presidente norteamericano Donald Trump ha dicho lo siguiente: yo creo que España es un gran, gran país y debe permanecer unido. como presidente de Estados Unidos. Ha hablado así, ¿no? He dicho, he visto cómo se está desarrollando eso, pero eso es algo que lleva como desarrollándose desde hace siglos. Y francamente, nadie sabe si van a votar. Bueno, el presidente Rajoy ha dicho que no van a votar, pero el pueblo estaría muy opuesto a eso. Y concluyó diciendo, me gustaría que España siguiera unida.
No queda muy claro, ¿eh?
Tampoco, dices, un apoyo claro a Rajoy tampoco hay. Además, dices, yo creo que van a seguir unidos. ¿Quieres decir que van a votar?
Es que es muy absurdo, es que, porque dice, además ese final de, pero el pueblo estaría muy opuesto a sí, eso. No se sabe si es
a Rajoy o
a
que no les dejen votar.
A votar, a que no les dejen votar, a la independencia. O sea, es como, como no sabes muy bien. Uh-huh. Yo creo que él tenía su guión, que era decir, pues, España es un gran país y quiero que parezca unido, y le han repreguntado.
Y salió.
Y ha salido.
Sí.
Y yo creo que la improvisación no es lo suyo y se ha ido por las ramas. Y además que dices, yo, es una cosa que lleva muchos siglos y siglos. Y, a ver, vamos a ver. O sea, realmente el nacionalismo, pues sí, a ver, puede que lleve un siglo. Vale, muy bien. Los siglos y siglos. Es como, me ha recordado a lo de milenario, ¿no? La nación milenaria,
sí, la nación milenaria.
De Puigdemont. Sí.
Bueno, y Mariano Rajoy es un hombre que nunca improvisa y por eso siempre dice lo mismo. Estas declaraciones las ha hecho también en Washington, en la Casa Blanca, pero las podría haber hecho en cualquier sitio porque siempre dice lo mismo, como decía. Es muy interesante tener en cuenta esas sirenas. Claro, estaban allí Donald Trump y Mariano Rajoy, cualquier cosa podía pasar, por eso estaba la policía atenta. Vamos a escuchar al presidente español en Washington.
La decisión de declarar unilateralmente la independencia no me corresponde a mí, como es evidente. Es una decisión que tendrá que tomar o no el Parlamento de Cataluña. Yo creo sinceramente que sería un disparate. Y creo que en este momento, cuando todo el mundo sabe que el referéndum no se puede celebrar porque no hay ni junta electoral ni hay un equipo en la Generalitat organizando el referéndum, cuando han sido ya no hay papeletas, no hay personas que estén en las mesas, no hay locales que conozca la gente, es decir, es un disparate. Lo que puede haber es alboroto, puede haber ruido, pero desde luego lo que no puede haber es un referéndum válido, democrático y con un mínimo de garantía. Sinceramente, creo que en una situación como esta, lo sensato y lo más razonable es volver al sentido común.
El sentido común.
El sentido común.
El menos común de los sentidos, pero claro, en boca de Mariano Rajoy, pues te deja un poco perplejo. Bueno, esas declaraciones, las de Donald Trump y las de Mariano Rajoy, que sucedieron después de un almuerzo, vamos a decir el menú.
Venga, va, sí,
venga. Gambas a la plancha con aioli de Sevilla.
Aioli de Sevilla, perfecto.
Bueno, pollo con glaseado de membrillo y jerez romanesco. Coles de Bruselas y patatas nuevas asadas con romero. Y de postre, mil hojas de natillas de chocolate y helado de azúcar moreno. No hubo vino, porque como decíamos...
Efectivamente, es muy importante ese detalle, de que no bebe alcohol. Que yo sería, o sea, lo fundamental dentro de una comida de esta categoría es que debe ser un vino de Rioja.
Una copita. ¿No?
Una copita o alguna historia así. Hmm. A ver, el menú, me parece muy interesante todo este tema de sacar el menú aquí con el alioli de Sevilla, que es lo que más me ha chocado, porque alioli de Sevilla, yo no sabía que en Sevilla era típico el alioli.
Típico.
Y además, con esa palabra tan valenciana, alioli.
Alioli.
¿Sabes? Bueno. Que aquí se dice ajo aceite, ¿no? No sé cómo, porque...
Sí.
Hay una
aceite, aioli, sí.
Sí. No sé, es raro, ¿no? Porque aquí en Valencia se suele decir ajo aceite y fuera se dice aioli. Yo soy más de aioli. Yeah.
Bueno, pues Donald Trump, que en la conferencia de prensa ha dicho que estaba muy contento que en Estados Unidos en los museos tuvieran arte español.
Efectivamente, que
no es muy importante.
Si lo ha visitado o no, él dice que hay, pero bueno.
Y sobre todo se ha acordado pues de Rafa Nadal y de Sergio García, el golfista.
O sea, eso es la marca España.
Claro, ¿no?
O sea, esto, eso hemos llegado hasta la marca España.
Ahí estamos.
Sergio García, Rafa Nadal y, bueno, el arte sin especificar. O sea, el arte español.
No, el arte español.
Que eso es muy genérico.
Que había mucho en los museos de Estados Unidos, hay mucho.
Pero como... es que lo puedes decir cualquier país.
Pero no me preguntes autores y pintores y demás. No,
nada, no. Me gusta mucho... Es que le tenían que haber repreguntado. ¿Cuál es tu artista español favorito?
O sea,
no sé, hay muchos. Hay muchos.
Imagina que dice uno catalán y se monta allí en...
Pero bueno, sería bueno porque ha dicho que es
eso
español.
Sí que sería un apoyo de Donald Trump al gobierno español.
Claro, ha dicho que el artista catalán es español, entonces...
Ay. Bueno, vamos a seguir con más noticias, ahora sí que dejamos Cataluña, pero vamos a hablar de una desgracia bastante grande. Vamos con Alemania.
era que yo aguantaría el partido de hockey y tú verías toda la ópera.
No puedo escuchar tanto Wagner, ¿sabes?
¿Qué?
Me dan ganas de invadir Polonia.
Bueno, la invasión de Polonia, esto era un fragmento de...
Me encanta.
De Woody Allen, de la película... la de Manhattan, en la que se encuentra... en la que la mujer no está muerta. ¿Cómo se llama esa película?
No sé.
Misterioso asesinato en Manhattan.
Ahí está.
Exacto. Van a la ópera y como están tocando Wagner, Woody Allen se sale porque no puede aguantarlo.
Es que es un máximo exponente del nacionalismo alemán, Wagner.
Bueno, hablamos de las elecciones en Alemania, el partido de la canciller Angela Merkel, que ganó las elecciones alemanas por cuarta vez consecutiva, por una holgada mayoría, después de 12 años al frente de la primera economía europea. Los resultados no han dejado demasiado bien a la Unión Cristiano-Demócrata, el partido de Angela Merkel, a pesar de la victoria, con un 33% de los sufragios. Eso sí, ha perdido casi 7 puntos y ha perdido cerca de 60 diputados, ha quedado con 246. El SPD también tiene unos resultados nefastos, los peores de su historia, con un 20,4% de los votos, ha perdido un 5% y se ha quedado en 153 escaños, ha perdido 40. Pero la noticia es la entrada en el Parlamento alemán de Alternativa por Alemania, un partido que ha sido calificado como extrema derecha, incluso algún ministro del gobierno de Angela Merkel, el ministro de Exteriores, concretamente Sigmar Gabriel, consideró a Alternativa por Alemania como verdaderos nazis. Pues bien, Alternativa por Alemania se ha convertido en la tercera fuerza del país, con casi el 11% de los sufragios, ha aumentado un 4% en votos y tiene 80 escaños. Han subido Die Linke, que es pues esa formación que se escindió del SPD, de Oscar Lafontaine, un movimiento de izquierdas que ha obtenido el 9% y ha subido 5 escaños hasta los 69. Y los verdes también han subido un poco hasta el 9% y se han colocado con 67 escaños. Como decíamos, la alternativa por Alemania, con un discurso claramente xenófobo, contrario al euro y sobre todo contrario a la política de refugiados y de migración de Angela Merkel, es la que ha recogido muchos votos de todas las formaciones. Es curioso ver por dónde vienen esos flujos de votos. Viene de la CDU, viene del SPD, viene de Die Linke, vienen también de la abstención. Y bueno, es una noticia bastante inquietante que en Alemania, precisamente, un partido calificado como los verdaderos nazis haya entrado en el Parlamento.
Sí, bueno, así de primera suena bastante chocante y preocupante, ¿no? En Alemania han pasado muchas cosas, aparte, bueno, sobre todo el tema de los refugiados, también hubo un atentado en Berlín, aquel camión que se empotró en el mercado, y la verdad es que este tipo de cosas que quizás sean las que han influido para el crecimiento de este partido tan de extrema derecha. Y además recordemos que es un país que penaliza todo este tipo de simbología nazi, este tipo de ideología. Quiero decir que políticamente está bastante rechazado, incluso legalmente rechazado, y aún así pues parece que hay este resurgir, que es como algo que Alemania no acaba de quitarse de encima. Uh-huh. Que es este nacionalismo extremo, porque al final de ahí es de donde viene este tipo de ideología, ¿no? Nosotros pensamos en nazis y pensamos en, pues eso, los judíos, tal, no sé qué, pero al final el trasfondo es un nacionalismo alemán, esta idea de que Alemania es, los alemanes son lo mejor del mundo mundial, los inmigrantes y la gente de fuera no está al nivel de la raza germánica, etcétera, etcétera, que es el trasfondo de esto y que parece que son incapaces de quitárselo de encima. Uh-huh.
Pues son tan radicales Alternativa por Alemania que uno de sus rostros más conocidos, que es Frauke Petri, ha anunciado que abandona el partido. Eso sí, va a mantener el escaño, pero dice que son demasiado radicales para ella, que se lo deja. Que
directamente.
Sí, y que no quiere seguir con ese discurso tan xenófobo, y se verá ahora si forma un nuevo partido o qué pasa con Alternativa por Alemania. Pero bueno, hemos mencionado el tema de los refugiados. Vamos a comentar también una noticia sobre la política europea en este asunto. Vamos allá.
Thank you. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor.
Y amontonado en tu arena.
Bueno, escuchamos una versión de Mediterráneo, esa mítica composición de Joan Manuel Serrat.
No sé si sabes, porque viene muy a la actualidad, sí, que esta canción la están utilizando la extrema derecha.
¿Ah, sí?
En España.
Ajá.
Por las declaraciones de
Serrat.
De Serrat. Que como es en catalán y tal. Ajá. Y Serrat se ha quejado
de eso,
que por favor no utilice la extrema derecha para fomentar ideologías, uh-huh, que están radicalmente en contra de las que él piensa. Y la están utilizando ahora.
Es bastante típico de la ultraderecha. Como son unos ignorantes, pues utilizan esta canción, ¿no? Para sus discursos. Pero bueno, esta canción, Mediterráneo, que se utilizó en una iniciativa de la organización Casa Nuestra, Casa Vostra, para fomentar que llegaran los refugiados, sobre todo a Cataluña, y una versión que se grabó pues con un músico sirio como Feras Almalat y con músicos como Judith Nederman, Sidoní, Manolo García, Antonio Orozco, Joana Serrat, la Eléctrica de Arma, Marina Rosell, Estopa, o otros músicos, ¿no? Bueno, nosotros la utilizamos para recordar que este martes se cumplía ese plazo para que la Unión Europea acogiera a 160.000 refugiados llegados a Grecia y a Italia. Pues bien, solo han sido trasladados 28.242 solicitantes de asilo. Eso es un 18% de las personas acordadas. Pero es que además, en una cola de los países, aparte de Polonia, Hungría y República Checa, que son los países del este, que se opusieron y además están haciendo políticas bastante xenófobas y la Unión Europea no hace nada en contra, pues encontramos a España en una situación pues bastante lamentable por el tren de cola de los países acogedores, con un 14% de los refugiados a los que se había comprometido a acoger.
La verdad es que es una cosa absolutamente lamentable, y es que no solo esto, el tema de los refugiados, porque hablamos de los refugiados sirios, pero también hay que hablar de la cantidad de personas que intentan cruzar por mar el Mediterráneo, que, digámoslo así, parece que son como... Es que si incluso dentro de los migrantes se ha generado esta especie de división de clases, ¿no? Están los que, bueno, son sirios y tal, y son refugiados, pero los económicos como que tampoco... Como que están vistos como de inmigrantes de segunda. Incluso los de primera, que serían estos refugiados, son tratados de esta manera, ¿sabes? Que no se les deja, vamos, no se les deja venir a los países que en principio deberían acogerlos. Pues ya los económicos, es que ya...
No, ¿para qué?
Es que directamente ni se llega a plantear la cantidad de barcos que desaparecen dentro del Mediterráneo, y los centenares de personas que no saben ni quiénes son y que acaban enterrados bajo el mar. Y es que es absolutamente increíble, ¿no? Y cuando hablamos del tipo de este compromiso que se hizo, la verdad es que... es muy complicado meterte en cómo funciona el sistema de reparto, pero por lo que dicen las asociaciones, por el CEAR mismo, el propio sistema que han creado parece que esté hecho a posta
para no recoger
a esas personas. O sea,
limita mucho las nacionalidades, o no son eritreos, sirios y alguna más.
Claro, y a veces vienes, tú te fugas de tu país, igual vienes sin pasaporte, o vienes vas con lo opuesto. Entonces es muy difícil identificar a las personas, es muy difícil poder saber si es de una nacionalidad a otra, estás restringiendo nacionalidades, está hecho a posta para que no se cumpliese. O sea, y al final es que no creo que se deba preguntar si eres de una nacionalidad a otra, al final es que son personas que están ahí, que necesitan una atención.
Necesitan refugio
y atención, y punto.
Bueno, pues vamos a dejar aquí nuestro tiempo para la actualidad, casi nuestro tiempo porque estamos a punto de terminar, pero vamos a hacer dos apuntes rapidísimo. De espectáculos. Vamos con nuestra impureza informativa y volvemos.
Impureza informativa en ¿Cómo está el patio?
Yo no sé si ves Walking Dead.
Sí, yo soy fan.
Sí, eres fan.
Yo soy fan.
Allí hay sangre, muertos, violencia.
Constantemente. Constantemente. Sangre, muertos y destrucción.
Fuck.
Joder, eso no había.
Bueno, algunas veces sí.
¿Sí?
Pero muy poco, pero sí me suena escuchar alguna vez.
Pues nada, ahora va a haber dos por temporada. Es el acuerdo al que ha llegado la productora AMC con los guionistas de la octava temporada de Walking Dead. Van a poder decir fuck dos veces en toda la temporada.
Pero es que es totalmente ridículo. Vamos a ver, o sea, hay un personaje que se carga a personas con un bate reventándole la cabeza. O sea, yo no sé si la han visto, porque aquí los radio oyentes pueden haberlo oído o no.
Y,
o sea,
y a ver, cuando revientas la cabeza a un zombie con un bate, lo primero que dices es fuck.
Es que no es solo un zombie, o sea, es que revientan cabezas de personas vivas y coleadas.
Es que yo no la veo, entonces.
O sea, no es solo la idea de matar a un zombie que dices, bueno, ya está muerto, da igual, ¿no? Cogen a personas vivas y les revientan con un bate lleno de pinchos, ajá, ¿sabes? Pero en ese momento no puede decir un taco. Quiero decir, es imposible que diga un taco porque eso violenta a según qué personas, la dignidad de según qué personas le violentan que se digan un fuck o un motherfucker o lo que sea.
Bueno, pues ese es el acuerdo que ha llegado a producir AMC con los guionistas de Walking Dead. Y por último, yo quería hacer una pequeñita mención a un rapero llamado B.O.B. Su nombre es Bobby Ray Simmons. Ojo. Un hombre que un día se hizo una foto en lo alto y detrás tenía dos ciudades separadas por 20 kilómetros. Y vio que la línea del horizonte estaba recta. Y dijo, nos están tomando el pelo. No es verdad que la Tierra sea redonda. La Tierra es plana. Y entonces ha hecho un micromecenazgo para mandar satélites para hacer fotos a la Tierra y demostrar que la Tierra es plana. Y hay gente que le está dando dinero.
Esto es verdad. O sea, quiero decir, no se fía de la NASA.
No se fía.
Ni de los rusos, ni de...
Dices, ¿quieres enviar satélites? Pero si ya hay satélites, tío.
No, porque tienen que ser... Claro, pero no...
Tienen que ser los suyos.
No contaminados por el gobierno de los Estados Unidos que controla todo. O sea, quiero decir, unos suyos propios que es todo un complot.
Sí. Aquí... No, él dice que es un complot, que la gente está engañada y que en realidad la Tierra es plana.
Bueno, ¿y los viajes estos de avión qué pasa? Cuando llegas al final del mundo, ¿cómo ha ocurrido? O sea,
habrá que llevárselo.
No ha cruzado el Pacífico este hombre, no ha ido a Japón, evidentemente, no ha salido de Estados Unidos. No creo que haya salido más allá de su pueblo un par de veces.
Bueno, el nombre en inglés es B.O.B., aquí sería Bobo directamente.
Bobo. Le faltó una O al final.
Ese es Bobo, exacto. Bueno, y vamos a terminar con una canción de Albert Pla, un hombre que esta semana pues ha dado también una nota de humor en todo lo que es el proceso.
Hombre, ha sido muy grande, ¿eh? Yo creo que ha sido de lo más grande esta semana el cachondeo de Albert Pla, sí, con el tema este de la carta que hizo.
Una carta que leyó en el programa El Mon de Rakú, del que hablábamos antes, y decía al principio: desde el barquito de papel de mi infancia pido ayuda a todos los catalanes y españoles sensatos. Solo pido que en Cataluña se me defienda como ciudadano. Y pedía ayuda, ni más ni menos, que a Pedro Sánchez. Pues bueno, muchos medios de comunicación se creyeron que en realidad Albert Pla estaba pidiendo ayuda a Pedro Sánchez.
Sí, es que lo sorprendente es que le decía que era sensato.
Sí,
entonces,
sí,
como decir, vamos a ver, por favor. Pero ¿cómo Albert Pla puede decir que Pedro Sánchez es un hombre sensato, cabal, tal?
El problema es tomarse en serio a Albert Pla. Y si alguien lo hace, es que ya...
Es que yo creo que la gente cogió muchos medios de Madrid, por decirlo de alguna manera.
Uy, el español hizo...
El español.
La clavó, pero...
Claro, vio catalán hablando
criticando
al proceso. Ya está, para ento. No se plantearon nada más.
Bueno, si les gusta Albert Pla, yo les recomiendo que se compren la entrada para su concierto en Valencia el jueves 26 de octubre en el Loco Club. Seguro que nos reiremos mucho con Albert Pla y su ironía.
Mira, al final,
a ver si no lo llevan a comisaría por eso.
Bueno, esperemos que no. Hay gente que ha dicho muchas barbaridades. Chávez Castillo está por ahí y de momento lo han arrestado.
Bueno, vamos a despedir esta edición de ¿Cómo está el patio? Javier Calderón, muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta la próxima. Y
hasta
bueno, nos vamos con la música de Albert Pla y este 20 genarios. Hasta la próxima, adiós.
¿Qué más podía hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, 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 insolación.
Jóvenes, pero ancianos, ya nacimos cansados. Pasa el tiempo despacio. Somos 20 genarios. Robin.
Y aunque aquí nos tenemos, y aunque intenten jodernos, nunca protestaremos. Y aquí nos quedaremos. No moveremos ni un dedo. Pasaremos de todo, de todo.
tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación.